Vamos a terminar de leer Juan 7, leímos hasta el versículo 24. Vamos ahora a leer comenzando en el versículo 25. Juan capítulo 7 y versículo 25. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Hablando, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Pues mirad, habla públicamente y no le dice nada. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo. Pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallaremos, que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso han creído en él algunos de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino al de noche, el que era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Esta mañana volvemos a nuestra serie de Juan. Estamos estudiando el Evangelio de San Juan. No lo estamos estudiando versículo por versículo, más bien lo estamos estudiando pasaje por pasaje y a veces capítulo por capítulo, nada más mencionando los temas principales de estos capítulos. Esta mañana nos toca el capítulo 7. Los temas principales del capítulo 7, el capítulo que leímos en el culto. La primera parte la leímos dirigidos por nuestro hermano Martínez hasta el versículo 24 y acabamos de leer el versículo 25 en adelante. Este capítulo es clave, es decisivo en la historia de este evangelio. No sé cuántos de ustedes saben jugar ajedrez. A mí me gusta mucho el ajedrez. El juego de ajedrez se divide en tres partes. La apertura, que generalmente es cuando comienza el juego, la apertura generalmente se mueven algunos de los peones del centro. Y luego está la segunda parte que le llaman el medio juego, que es desde la apertura hasta la tercera parte que se llama el final de la partida, que es cuando quedan pocas piezas y se está por matar al rey. Bueno, Juan 7, por así decirlo, es el comienzo del final de la partida. Es el comienzo de la final de la partida. Las piezas de los judíos se están alistando ya para matar al rey. Versículo 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. De hecho, este es uno de los temas principales del capítulo. Vean el versículo 19. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Versículo 20. Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Versículo 25. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Y los judíos no tan solamente querían matarle, no era nada más una idea de ellos, ya estaban haciendo planes, ya estaban actuando, y de hecho lo mandaron a arrestar. Versículo 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Pero al final no lo arrestan, no pueden matarlo todavía. Nos dice el versículo 44. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no lo arrestaron? Después lo arrestaron. Tenían autoridad, tenían los soldados, tenían la policía del templo. ¿Por qué no lo prendieron y por qué no lo mataron? Bueno, nos dice el versículo 6. Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Por eso, nos dice el versículo 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. Ahora, de este tema, la muerte de Cristo, podemos aprender tres enseñanzas de este capítulo. En primer lugar, que Cristo a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Palabras directamente de Juan 1:11. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Los judíos no le recibieron como el Mesías de Dios, como el Salvador que Dios les enviaba. Y no recibieron, ahí en Juan 1, no es que no lo recibieron en su casa y le dieron la bienvenida, no lo apapacharon. No significa eso. Es mucho más que eso. No significa que fueron indiferentes a su venida. Que no lo recibieron significa que lo rechazaron. Y como vemos aquí, que no le recibieron significa que querían matarle. Así de ingratos, así de incrédulos fueron los judíos. El hombre natural, el hombre sin Cristo, es corrupto, ciego, mucho más ciego, o como dice Isaías, mucho más depravado de lo que nos imaginamos. Y no pienses dentro de ti, si yo hubiera sido un judío de ese tiempo, yo hubiera recibido a Cristo, yo no lo hubiera rechazado. Que todos somos iguales, todos los hombres naturales somos iguales. ¿Por qué lo rechazaron los judíos? ¿Por qué querían matarle? El Señor nos explica en el versículo 7. No por el mundo aborreceos a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Por qué lo rechazaron? ¿Por qué lo odiaba el mundo? ¿Por qué querían matarle? Porque Cristo les testificaba que sus obras eran malas. Y a lo último es lo mismo en nuestros días. ¿Por qué la gente rechaza a Cristo? ¿Por qué tú rechazas a Cristo? Porque tus obras son malas. Tú no quieres un Cristo que te exija dejar tus vicios. Tú no quieres un Cristo que te exija dejar tus pecados y te exija pureza, virtud en tu vida. Tú no quieres un Cristo que te exija que dejes tus ideas religiosas y te humilles al punto de pedirle, Señor, si tú no me salvas, me pierdo. Ten misericordia de mí. Soy un gran pecador. Tú no quieres un Cristo así.
¿Tú quieres un Cristo que de vez en cuando vengas a la iglesia, de vez en cuando ofrendes, que de vez en cuando des una limosna, un extra al que te vende el imparcial o el que te limpia los zapatos, que de vez en cuando te portas bien con tu esposa y que más o menos estás mejor que el vecino y que así te acepte el cielo? No, 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 no. El Cristo de la Biblia no es así. Exige que dejes tus vicios, que dejes tus pecados, que te arrepientas y te vuelvas a Dios de corazón y que busques las virtudes y le adores de corazón. No tan solamente los domingos, pero todos los días. Es por eso que los judíos querían matar a Cristo. Ahora, otra enseñanza de este tema. No tan solamente vemos aquí que Cristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero también que Cristo sabía que lo iban a matar. Es obvio, es muy claro, les dice, ¿me queréis matar? ¿Cómo? ¿Estás loco? ¿No te querés? ¿Quién te quiere matar? Lo acabamos de leer. Cristo sabía que lo iban a matar. Sabía que Él era el Cordero para el altar del Gólgota. La cruz no fue sorpresa para Cristo. Él sabía que lo iban a matar. Ahora, esto en sí aumenta la angustia y el sufrimiento de la cruz. ¿Qué prefieres tú? Dime, o piensa, no me tienes que decir. ¿Qué prefieres? ¿Que te operen de emergencia de repente? ¿O que te diga el doctor, te vamos a operar dentro de 6 meses? Yo prefiero que me operen de repente. Porque si me dice el doctor, te vamos a operar hasta dentro de 6 meses... Durante esos 6 meses voy a tener pesadillas. Me voy a imaginar la cortada y los dolores. Me voy a imaginar, ¿y si no despierto? ¿Y si la anestesióloga se duerme? Y ¿dónde es mi hueco? No sé ustedes. El Señor sabía que en 6 meses lo matarían. Esto sucedió 6 meses antes de la cruz. Y Él sabía que Él iba a morir en el Calvario. Él sabía lo que pasaría de dolores y angustias. Él sabía lo que iba a sufrir. Eso en sí, no el dolor de los clavos y la corona y los azotes, pero el dolor de saber que venía el día cuando Él tenía que separarse del Padre de manera que iba a gritar, Eli, Eli, lama sabactani. Eso es lo que de verdad le dolía y sufría. Ahora, el punto que quiero subrayar aquí es que aunque el Señor sabía que lo querían matar, no huyó. No huyó. No se fue a Egipto, no se fue a Grecia. No huyó. Él voluntariamente, valientemente, fue a Jerusalén. Bien, se cumplió la profecía de Isaías, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Señor lo sabía, sabía que lo iban a crucificar. Él profetizó muchas veces que moriría en la cruz. Y Él mismo dijo que para eso había venido al mundo. Él dijo, no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Ahora, esta enseñanza nos debe de provocar una mayor apreciación del gran amor de Cristo por nosotros, que por nosotros quiso morir. Y nos debe de provocar esa gratitud, y como dice el autor de Hebreos, que mediante esa gratitud agrademos a Dios con temor y reverencia. Fue un gran amor el de Cristo por nosotros. La tercera enseñanza que vemos de este tema es que Cristo sabía de la providencia perfecta de Dios. Cristo sabía de la soberanía, de la providencia perfecta de Dios. Los judíos procuraban matarlo, Cristo lo sabía. Lo mandaron a arrestar para matarlo, pero no lo hicieron. No lo prendieron, como dice ahí. ¿Por qué? Porque no había llegado su hora. Versículo 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano. De hecho, los alguaciles, la policía estaba ahí para arrestarlo ya. ¿Por qué no? Porque aún no había llegado su hora. Era imposible que los judíos lo mataran
hasta que su tiempo fuera cumplido, hasta la hora señalada por el Padre. Después llegó la hora, versículo del capítulo 17, véanlo. Capítulo 17 nos dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y la lección es: la providencia de Dios es perfecta en nuestras vidas. Dios no está sujeto a la voluntad de los hombres. Dios no está sujeto a la voluntad de los profesores, los reyes, los presidentes de este mundo. Los demonios, la naturaleza, todo sigue la hora que Dios señala. Y en la práctica, en tu vida, Dios ha señalado la hora para que estudies. Dios ha señalado la hora para que trabajes. Dios ha señalado la hora para que te cases. Dios ha señalado la hora para que te jubiles. Dios ha señalado la hora para que vayas a Él. Entonces, ten paciencia. Ten paciencia. Confía, Dios está en control. Dios es Dios. De esto se trata. Dejemos a Dios ser Dios, el que controla y gobierna y dirige todo, conforme a su plan, conforme a su calendario, conforme a su reloj. Y piensa, la providencia de Dios es perfecta y va guiada con su plan para glorificarse a sí mismo. Y como cristiano puedes decir con Romanos 8:28, con toda confianza: todo está dirigido para mi bien. Esa es la calma, la tranquilidad y la paz que podemos tener en esta verdad. Muy bien, vamos a brincar a otro tema principal. Como les digo, no estamos estudiando todos los versículos, todas las lecciones de esos capítulos, de esos pasajes, pero nada más los temas principales. Otro tema principal de este capítulo es el de la fe en Cristo. La muerte en Cristo, ahora es la fe en Cristo. Versículo 5. Porque ni aún sus hermanos creían en Él. Versículo 31. Muchos de la multitud creyeron en Él. Versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Versículo 41. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el... Perdón. Voy a continuar leyendo el versículo 39. Eso dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. Versículo 48. ¿Acaso ha creído en Él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Al llegar a este capítulo, como que Juan marca la jugada decisiva. Como que nos dice, la religión de Dios, a lo último se trata de creer o no en Cristo. Como que nos dice, este libro de Juan yo lo estoy escribiendo porque quiero que crean en Él. De hecho, nos dice él específicamente en Juan capítulo 20, el versículo 30, Juan 20, 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Como que nos dice, creer en Cristo, la fe en Cristo es lo principal, todo lo demás es secundario. Ahora, de este tema, en este capítulo 7 de Juan, podemos aprender otras enseñanzas. En primer lugar, que Dios divide a la humanidad en los que creen en su Hijo y los que no creen. Dios
A lo último, divide a la humanidad en los que creen en su Hijo y los que no creen. En este pasaje claramente vemos a los hombres, a la multitud, a las autoridades, los que creen y los que no creen. No hay ninguna otra manera de ser aceptado por Dios. Tan solo en Cristo. Él es el único camino. No Buda o, como algunos dicen, pues todas las religiones son buenas. Según Dios, se trata de creer o no en Cristo. Si uno no cree en Cristo, no tiene la vida. A mí me gusta mucho como que se pudiera hacer una cancioncita y no sé por qué. Bueno, sí sé por qué. Porque a Paquito le gustaba mucho ese texto. Y me acuerdo de él. Primera de Juan 5. Nos dice el versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Este es el versículo que le gustaba. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es lo que nos dice la palabra. Es lo que nos dice Dios. ¿Crees o no crees en mi Hijo? Entonces, esta mañana, la lección es, ¿crees o no crees? Tienes que creer. Es la única manera que Dios te puede aceptar a lo último. Es la única manera. No creer en tus méritos, en tus obras, lo que tú haces, tus logros como cristiano. Pero tu fe en Cristo. Esa virtud que nos lleva a negarnos a nosotros mismos. Esa virtud que nos dice, tú no puedes llegar al cielo más que confiando en Dios, abandonándote, por así decirlo. Abandonándote, consagrándote a el Señor. Si quieres, sálvame, ten misericordia de mí. Soy un gran pecador, mi naturaleza, mis pensamientos. Señor, ten misericordia de mí. Tú le pides al Señor misericordia. Tú le dices, Señor, si quieres, límpiame. Y Él te limpia. Esa es la palabra y la promesa del Evangelio. Cree en su Hijo y tendrás vida eterna. En segundo lugar, aprendemos de este tema que no es fácil creer. Que la fe no es algo automático. No es algo natural. Porque vean el increíble versículo 5. El versículo 5 es increíble. Versículo 5. Juan 7, 5. Porque ni aún sus hermanos, los hermanos de Cristo, Jacobo, José, Simón y Judas, sus hermanos, no creían en Él. ¿Cómo es posible? Ellos lo vieron desde niño, vivieron con Él. En carne propia vieron su obediencia perfecta a sus padres. Por lo que dice este versículo en este pasaje y otros versículos, sabemos que ellos vieron sus milagros, pero no creyeron en Él. Esta enseñanza una vez más confirma la corrupción total del hombre, que nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestro cuerpo están mal de nacimiento. Que de nacimiento no amamos al Señor, no queremos creer en Él, no queremos hacer lo bueno, no queremos creer el Evangelio. Y esta enseñanza confirma que la fe no es algo automático. Muchos piensan, si veo un ángel, yo creo en Dios. Si veo un milagro, entonces sí me hago cristiano de verdad. Falso, totalmente falso. Estos hombres, esos judíos, estos hermanos de Cristo, vieron más que un ángel. Vieron a Cristo mismo, vieron sus milagros y no creyeron. El punto es, creer no es algo automático. No es algo sujeto a tu voluntad. No te imagines que al final, cuando te estés muriendo, vas a poder decir, creo en Cristo y ya Dios te va a salvar. No. No crees en Cristo hoy.
muy probablemente no vas a creer en Cristo al final, si sigues con esa voluntad y ese rechazar de Cristo y ese pecado en tu vida. No creas que va a ser muy fácil. A la hora de la hora sí voy a creer y voy a decir que creo y Dios me va a tener que salvar. La fe no es algo automático. A lo mejor sí vas a poder decir como un perico, creo en Cristo. Pero la fe que salva de corazón, que se consagra a Dios y le sigue, no es algo automático. Amigo, amiga, creer en Cristo es más que creer que Él existió y que pudo hacer milagros. Obviamente sus hermanos creyeron en la existencia de Cristo y creyeron en que Él podía hacer milagros. La fe que salva es la que cree en Cristo como el Hijo de Dios. Que Él es el Salvador. Es una fe que nos lleva a arrepentirnos y consagrar nuestras vidas a Él, confiar totalmente en sus promesas, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle a Él pase lo que pase. Esa es la fe que salva. Por el libro de los Hechos, sabemos que Dios tuvo misericordia de Jacobo, de José, de Simón y de Judas. Nos dice en Hechos capítulo 1 que ellos estaban orando con los 120. El Señor los salvó. Para Dios no hay nadie imposible. Dios puede salvar al hombre más cerrado, más ateo. Y esa es la última enseñanza que mencionaremos de ese tema. Aprendemos de ese tema que para Dios no hay nadie imposible. Leímos que algunos de la multitud creyeron. Y como la mujer samaritana, ¿verdad?, que creyó en Cristo y que para hacerlos pensar a los samaritanos les dijo, bueno, y si este es el Cristo, me ha dicho todo lo que yo hice, ¿no será esto el Cristo? ¿Se acuerdan? Y aquí también esta multitud, la multitud creyó, empezaron a decir, bueno, ¿y tú crees que el Cristo va a hacer mejores milagros que es? ¡Mira lo que ha hecho! Algunos de la multitud creyeron, como nos dice el versículo 31, pero quiero que noten el versículo 50. Están muy enojados los judíos, los líderes judíos, los gobernantes, porque los policías no han traído a Cristo. Les dice, esto es gente ignorante, maldita. Y en el versículo 50, un hombre se levanta y les dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Nicodemo. Si no conocen la historia de Nicodemo, pueden leer el capítulo 3 esta tarde, se lo recomiendo. Nicodemo era un maestro de los judíos. De hecho, en Juan 3 se usa el artículo, es decir, quiere decir, Cristo le dijo, tú eres el maestro, el gran maestro hoy en día. Un líder, un gran rabí. Es por la conversación que nuestro Señor Jesucristo tuvo con Nicodemo que tenemos el famosísimo versículo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda más de la vida eterna. Es en ese contexto, es esa conversación. Bueno, Dios, el Señor, había salvado a Nicodemo. Un tanto tímido, por supuesto, al principio, y como dice, ¿verdad?, vino a él de noche, siempre lo vemos a él de noche, pero al final fue de lo más valiente. Y con José de Arimatea, él fue el que ayudó a José de Arimatea a enterrar a nuestro Señor Jesucristo, este Nicodemo. Bueno, entonces, el punto es, Dios salvó a un judío religioso, un judío de hueso colorado, por así decirlo, un gran líder, un gran rabí y un hombre rico. Es cierto, no habrá muchos ricos en el cielo. No habrá muchos sabios, pero sí habrá algunos salvos por la gracia poderosa de Dios para demostrar que para Él no hay nadie imposible. Entonces, testifica, evangeliza,
Invita a todos. No importa si son ricos, pobres, muy sabios, ignorantes o doctores en la ley. Vamos a testificar, vamos a salir a las colonias. ¿No podemos ir a los lagos? ¿Por qué no? No, ¿Dios no puede salvar a la gente de los lagos? ¿Dios no puede salvar a la gente? ¿Cómo? Para Dios no hay nada imposible. Piensa en tu hijo, tu hija, tu suegra, tu suegro, tu abuelito, tu nieto, tu vecino, tu sobrino. ¿Qué piensas? Mi esposo es imposible. Mi esposa es imposible. Mi hija es imposible. Para Dios no. El último tema que sobresale en Juan 7 es el envío de Cristo. La muerte de Cristo. Los judíos querían matarle. La fe en Cristo. Creer en Cristo es lo que nos salva. El último tema es el envío de Cristo. El Señor fue enviado. Versículo 16 nos dice, por ejemplo, Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Versículo 28. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Versículo 29, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Versículo 33, entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Por nuestros estudios de Primera de Juan 4, sabemos que Dios fue el que envió a Cristo. ¿Se acuerdan? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Cómo? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ya estudiamos este tema entonces de Primera de Juan, pero notemos unas enseñanzas brevemente de este capítulo 7 de Juan. En primer lugar, definitivamente por lo que dice nuestro Señor Jesucristo aquí, se ve que el Señor fue muy humilde. El Señor no hizo alarde de su divinidad, no hizo alarde de que era Dios. Él dice: yo fui enviado, lo que yo hablo, lo hablo por el Padre. Él no hace alarde de su autoridad personal para mandar. Él no hace alarde de su autoridad para enseñar, aun cuando fue provocado. ¿Se acuerdan cuando el Señor sacó del templo a los cambistas y dijo: esta es mi casa, la casa de oración, la has vuelto una casa, una cueva de ladrones? ¿Se acuerdan? Los judíos le dijeron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién eres tú? Nuestro Señor muy bien pudiera haber respondido: yo soy Dios. Yo soy. Él muy bien pudiera haber respondido eso. Pero Él no hace eso. Él les dice: muy bien, ¿quieren saber con qué autoridad hago esto? Yo les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, les voy a decir quién. ¿Se acuerdan? El bautismo de Juan. ¿De dónde era? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos pensaron: bueno, si decimos que del cielo, pues no le hicimos caso. Y si decimos de la tierra, del mundo, pues tememos a la gente porque lo tienen por profeta. ¿Se acuerdan? Aún provocado, nuestro Señor Jesucristo no hizo alarde de su divinidad, que Él era Dios. Y el punto aquí, por supuesto, es que nuestro Señor Jesucristo fue muy humilde. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Y la lección para nosotros cuál es? Bueno, pudiéramos decir: hay que ser humildes como nuestro Señor Jesucristo. Y es cierto, hay que ser muy humildes. Pero la lección real de este pasaje es que apreciemos que Cristo se humilló. Y se humilló para cumplir su ministerio. Lo habían enviado a él a ser un siervo. Lo habían enviado a él para morir.
Y es por eso que él se humilló tanto. Tenemos un gran Salvador, hermanos. Tenemos un poderoso Salvador. Tenemos un poderoso y humilde Salvador que nos puede salvar.
Otra enseñanza de este tema es que nuestro Señor hizo lo que hizo, habló lo que habló, porque fue enviado de Dios. Versículo 16.
Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Eso está más claro, creo, en capítulo 12 y en el versículo 48, si tienen sus Biblias. Capítulo 12 y versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho.
Él fue enviado. Y habló exactamente para lo que fue enviado. Y lo que Cristo habló, lo que el Padre dijo que hablar, exactamente el mensaje de Dios. Todo lo que dijo es de parte de Dios. Todas sus promesas son divinas. Todas sus advertencias son 100% divinas, son 100% confiables. Y esto explica, hermanos, por qué el Señor, como humano, por supuesto, aunque no había estudiado en las escuelas de los rabís, o como dicen ellos, este hombre no sabe letras. No quiere decir que no sabía hebreo, las letras hebreas. Significa que no había ido a estudiar letras con los grandes abogados y los rabís de su tiempo. Pero podía enseñar con tanta claridad, podía enseñar con tanto conocimiento, y podía enseñar con tanta autoridad, precisamente por eso. Porque él hablaba el mensaje de Dios. Los sacerdotes, los líderes y fariseos mandaron a la policía del templo para arrestarlo y no lo hicieron. ¿Por qué? Versículo 45. Los alguaciles, los sheriffs, ¿verdad? Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y eso le dijeron: ¿por qué no lo habéis traído? Hay que prenderlo, hay que matarlo. ¿Por qué no lo trajiste?
Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre.
Jamás, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Qué estaría enseñando cuando llegaron a arrestarlo? Ha de haber sido algo muy potente, algo tan divino, y que por la gracia de Dios llegó a las conciencias de esos alguaciles. Por la misericordia de Dios llegó a sus corazones y los ha de haber transformado en esos momentos. No me va a sorprender ver a esos alguaciles en el cielo. ¿Pero qué estaría el Señor enseñando? ¿Qué escucharon ellos? Como dice Pedro en Juan 6:68, de seguro que eran palabras de vida, palabras de vida eterna.
Palabras como dice en Mateo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O las palabras que están aquí precisamente en Juan, el capítulo 7 y el versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí. Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Solo Cristo, el Hijo de Dios, podía decir: vengan a mí, crean en mí. ¿Se imaginan que yo fuera al mercado municipal al rato y dijera: vengan a mí, crean en mí? Julia me iba a tener que visitar, ¿verdad? En la escuelita aquí, azul creo que es, al final de... Cristo podía decir: vengan a mí, crean en mí, porque es el Hijo de Dios. poderoso Salvador.
Termino con dos exhortaciones sobre este último tema. El primero, primera exhortación, no rechaces a Cristo. Rechazas a Cristo, rechazas al que le envió. Rechazas a Cristo, rechazas sus promesas, sus advertencias. Entonces rechaza las promesas y advertencias que pueden convertirte, transformar tu vida para que glorifiques a Dios y corran esos ríos de agua viva. El autor de Hebreos entendió muy bien este mensaje y nos amonesta. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande que fue anunciada por Cristo mismo? No rechaces a Cristo. En último lugar, agradece, alaba a Dios por enviar a Cristo. Es Dios quien lo envió, envió a su Hijo. En esto mostró su amor para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito. Si Dios no hubiera enviado a Cristo, no supiéramos de Dios. No tuviéramos su palabra, no supiéramos las buenas noticias. Que Dios quiere reconciliarse con nosotros. Que Dios ha previsto la manera de reconciliarnos con Él a través de la muerte de Cristo. Por fe en su Hijo, creyendo en el enviado para vida eterna. Oremos. Sigue leyendo tu Biblia, sigue viniendo a la iglesia a aprender de Cristo. Antes de irte, pídele misericordia, Señor, sálvame, conviérteme, ayúdame a entender estas cosas. Si en algo te podemos ayudar, con mucho gusto, acércate a nosotros y te compartiremos la palabra y el Evangelio. Pero nuestro hermano Alfonso Álvarez, si es tan amable, despedirnos en oración.